Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la noticia de la noche. Ha muerto a los 92 años la actriz, presentadora y cantante Carmen Sevilla. En los últimos años vivía en una residencia en Aravaca, en Madrid, tras ser diagnosticada de la enfermedad de Alzheimer. La última vez que la vimos en televisión fue en 2010, pero sin duda durante décadas nos ha acompañado como uno de los rostros más conocidos y queridos de toda España. Repasamos su figura con Carmen Broncano. Carmen, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. María del Carmen García Galiste nació el 16 de octubre de 1930 en Sevilla. Tenía solo 12 años cuando debutó como bailarina en el Teatro Calderón de Madrid y después vino todo lo demás. Conocida como la novia de España, grabó más de 70 películas tanto en nuestro país como en América y una veintena de discos.
Carmen de España, Manola.
Fue la reina de la taquilla en la posguerra, la fierecilla domada, la hermana San Sulpicio o el balcón de la luna con Paquita Rico y Lola Flores fueron algunas de las películas que la catapultaron a lo más alto. Su eterna sonrisa, su simpatía y su naturalidad la hicieron una de las actrices más queridas de nuestro país. Así sonaba aquí en los micrófonos de COPE.
Ese ha sido mi estudio, indiscutiblemente. La propia vida, que es hermosa, triste, amarga, pero muy hermosa. La vida es hermosísima. Mire por donde se mire. Para mí es hermosísima, bajo mi punto de vista. Mi vida ha significado, pues eso, ir poquito a poco.
Cómo no recordar también su forma tan particular de presentar el telecupón o cine de barrio. Tenía 80 años cuando grabó este último programa en el año 2010 y 5 años más tarde ingresó en una residencia de Madrid. Llevaba desde el domingo en el hospital y ha muerto esta noche a los 92 años.
Descanse en paz, Carmen Sevilla. Por lo demás, esta noche Estados Unidos ha confirmado que todavía quedan fuerzas del grupo Wagner dentro del territorio ucraniano. Sin embargo, el Pentágono no quiere especular con la posibilidad de que estos milicianos se trasladen a otras posiciones. Esto llega en el mismo día en el que Vladimir Putin ha intentado calmar las aguas tras el fallido intento de rebelión del grupo de mercenarios. En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Mañana, en este sentido, será un día importante porque el cardenal italiano Matteo Zuppi visita Moscú en una misión de paz encargada por el Papa Francisco. Hace 3 semanas estuvo en Kiev, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y ahora visita la capital rusa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El cardenal Zuppi descansa ya en la nunciatura de Moscú y, aunque se desconoce su agenda, podría encontrarse mañana mismo con el patriarca ortodoxo Kirill. De momento no está confirmada una cita con el presidente ruso Vladimir Putin. El objetivo principal de esta visita, según el comunicado de la Santa Sede, es fomentar gestos de humanidad que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa. Durante su misión, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana estará acompañado por un oficial de la Secretaría de Estado. Durante los pasados 5 y 6 de junio se reunió con el presidente Zelensky, quien advirtió que no aceptará ningún cese de las hostilidades que no pase por la retirada rusa de sus territorios. El cardenal Zuppi tiene gran experiencia en la resolución de conflictos, medio en la paz de Mozambique, Burundi o Guatemala.
Esta noche también es noticia que PSOE y PP han aceptado el primer cara a cara confirmado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Lo organizará a 3Media y en principio tendrá lugar el 10 de julio. ¿Qué dicen en el PSOE? Pues que hay consenso en este debate a dos, pero lamentan que no haya aceptado el PP los encuentros que se han planteado en otros medios de comunicación, por ejemplo, en Radio Televisión Española. Mientras tanto, mañana terminan los sorteos para las mesas electorales. Atención al correo, que nos puede llegar la notificación en cualquier momento de si somos o no presidente o vocal en la mesa, el 23J. Y además, la Junta Electoral Central se reúne también mañana con la propuesta de sumar sobre la mesa para retrasar 2 horas el cierre de los colegios electorales. Desde el gobierno, desde la parte socialista del gobierno, recuerdan que el horario de votación es hasta las 8 de la tarde y que lo fija la ley. El equipo de Pedro Sánchez rehúye, por tanto, las previsibles altas temperaturas que sufriremos el próximo 23 de julio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Punto y final al debate, o al menos punto y aparte. La órbita socialista del gobierno echa tierra sobre una convocatoria en pleno verano de las generales por los particulares intereses de Pedro Sánchez, y a diferencia de su socio de coalición, ahora ya Sumar pone todo el foco en celebrar la democracia. Isabel Rodríguez pasaba así de puntillas sobre el previsible calor abrasador en todo el país.
No hay tormenta, ni frío, ni nieve, ni calor que impida ir a votar. Es un ejercicio de nuestros derechos que costó mucho conquistar en este país.
El PSOE persiste en dar total normalidad a la cita del 23J, cuando la Junta Electoral Central, atada de manos ante la ley que marca el horario de las urnas, emitirá indicaciones logísticas centradas en garantizar la ventilación y el suministro de agua en los colegios, o en lanzar recomendaciones a las personas de riesgo. La elección de la fecha sigue siendo motivo de críticas persistentes del PP.
Más cosas. Con la campaña electoral lanzada, nos estamos olvidando de que la justicia lleva meses paralizada por las protestas de sus principales colectivos: jueces, fiscales, funcionarios, ahora los abogados. Estos últimos avisaron hace semanas de que se iban a movilizar si el Ministerio de Justicia no atendía sus reclamaciones. Y como no ha habido respuesta, mañana saldrán a manifestarse frente a todas las sedes judiciales en España. Patricia Rossetti.
Familia, cláusulas abusivas y social son las jurisdicciones más afectadas en este momento por la huelga de los funcionarios de justicia, pero hay que añadir el retraso por la huelga de los letrados judiciales. 4 meses consecutivos de paralización de los juzgados, denuncian abogados y procuradores. Decenas de miles de vistas suspendidas, la mayoría sin previo aviso. Miles de notificaciones sin tramitar, demandas sin repartir y juicios aplazados a 2026. Esto no puede prolongarse más, dice el decano del Colegio de la Abogacía Madrileña. Eugenio Ribón critica la situación de silencio del Ministerio de Justicia.
Cuando hablamos de Ministerio Fantasma, nos encontramos con una preocupación que es el desmantelamiento de la Administración de Justicia. Y ese desmantelamiento pasa tanto por la desatención de lo que es turno de oficio, pasa por la desatención de lo que es el necesario refuerzo a la Administración de Justicia para que pueda dar una respuesta eficaz y en tiempo razonable, y pasa desde luego por su deber de interlocución con aquellos con quienes mantiene un conflicto.
Los procuradores señalan que esta situación es insostenible y piden al Ministerio y a los funcionarios que lleguen a una solución.
Y un asunto más: en pleno año electoral, mañana la Policía Nacional acude a las urnas para elegir sus representantes en el Consejo de la Policía. Se enfrentan dos modelos, dos formas de ver la organización de un cuerpo que debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Juan Baño.
El combate electoral se centra entre dos grandes sindicatos del cuerpo. Jupol, hace 4 años se hizo con la inmensa mayoría del Consejo, y el histórico sindicato unificado, el SUB. Más allá de las clásicas reivindicaciones como equiparación salarial, dietas, horarios, Jupol ha trasladado la imagen de un policía combativo, de calle, pancarta y hasta bengalas y caretas. Aarón Rivero, su secretario general.
Que no era tan reivindicativo como lo éramos nosotros. A la hora de echarnos a la calle, por ejemplo, entendíamos que el hartazgo de los compañeros, pues había que transformarlo y había que enfocarlo hacia la calle.
Un policía no puede cruzar algunas líneas, Carlos Prieto, del SUB.
Pero ese tipo de performance, haciendo, pues poniendo ataúdes delante de un Congreso de los Diputados, saltándose la valla de la UIP, entendemos que no es la imagen que tiene que prestar ni un sindicato policial, pero sobre todo, porque insisto, un sindicato policial cobra sentido dentro de una institución, que es la policial.
Preocupación por el incremento de agresiones a los agentes, tema central para la Confederación Española de Policía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el año 2019 se instalaron en España alrededor de 66.500 extranjeros, según el INE. 26.000 habrían llegado haciendo el camino más difícil, cruzando el mar en una patera. Entre ellos se encontraba Ansu, un joven de Senegal con tan solo 15 años. Viajaba completamente solo. Imagínate la situación. Llegas de forma irregular a un país que apenas conoces, a 4.000 kilómetros de casa, con un idioma que no hablas, sin nadie que te acompañe, siendo menor de edad. Claro, las expectativas no parecen buenas. Bueno, resulta que Ansu no solo ahora tiene un trabajo estable en España, sino que además ha sido acogido por sus propios jefes. Un testimonio increíble con el que ponemos el lazo a la linterna de hoy, Lo hacemos junto a Silvia Martínez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues como bien has contado, Ansu llegó hace 4 años a nuestro país. Lo hizo solo, tras coger un avión en Marruecos. Allí tuvo que pasar varios meses escondido mientras esperaba a que una patera le llevara a la península. Tuvo que pasar hambre, frío y sobre todo mucho miedo. Pero pese a la situación y a su juventud, se mantuvo firme. Él tenía decidido llegar a España, quería una vida mejor.
Allí la verdad que hay trabajo, pero por lo que tenemos es muy poco. Tenemos para vivir, ya los demás tenemos que buscarlo, porque aquí en España digamos que hay más futuro y eso.
Aún con lo mal que lo pasó en Marruecos, lo peor estaba por llegar. La travesía en una pequeña patera por el mar, un viaje en el que el tiempo tampoco ayudó.
En la patera íbamos 8 personas para venir a España. Fue muy duro la verdad, porque allí era un día de lluvia y había mucho viento y teníamos que cruzar para llegar a España.
Afortunadamente, la embarcación pudo llegar a tierra. Llegó a la costa de Andalucía. Una vez allí, se siguió el protocolo. Al ser menor, debía estar en un centro de acogida hasta ser mayor de edad. Allí pudo empezar a aprender el idioma, a estudiar. Y a los 16, también le buscaron un trabajo de prácticas. Ansu tuvo la suerte de acabar en un hotel de las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Negocio que regentan Manolo y Ascen. Una pareja que le dio un puesto de camarero al que se adaptó rápido.
La verdad, no le ha costado trabajo porque tenía muchas ganas y el tener ganas te hace que aprendas rápido. Y la verdad que se ha adaptado muy, muy, muy bien. Tiene mucha constancia y eso es muy bueno. Sus compañeros también le han ayudado mucho, yo también le he ayudado mucho, Manolo también. Entonces, entre todos hemos ido aportándole cosas que a él le han venido muy bien y la verdad que ha aprendido muy fácil. Yo el tema del idioma sí que es verdad que le impedía, él ha estado muy inseguro, con miedo, no sabía cómo dirigirse a las personas, pero también aprendió rápido.
¿Qué pasa? Pues que siendo menor y con un contrato de prácticas, pues eso tenía fechas de caducidad. Ansu sabía que pronto tendría que buscarse la vida por él mismo, con todas las dificultades que eso lleva sin tener apenas estudios. Sin embargo, cuando llegó el momento, Manolo y Ascen le dieron una gran sorpresa. No solo le harían un nuevo contrato de trabajo, sino que se podría quedar a vivir con ellos.
Ansu, cuando ya nos comunican de que él cumple la mayoría de edad, claro, al cumplir la mayoría de edad tenía que salir del centro de menores. En ese momento no tenía dónde ir. Y fue Manolo el que decidió, dice, se viene a vivir aquí y ya lo dejamos, se quedó aquí viviendo con nosotros hasta el día de hoy.
Le habían cogido muchísimo cariño, su buena actitud en el trabajo y fuera de él hizo que no se lo pensaran dos veces. Era ya como su propio hijo, un hermano del que ya tenían, de la misma edad por cierto, y Ansu se siente parte de la familia.
Cuando terminó mi contrato de práctica y me hicieron el contrato y he quedado a vivir con ellos, porque ahora mismo son mi familia aquí, los que me cuidan y lo que tengo aquí.
La convivencia está siendo muy buena, algo que no parece tan fácil teniendo en cuenta la situación, el origen. Sin embargo, lo llevan con toda la naturalidad del mundo.
La verdad que muy bien, a pesar de que pasamos muchas horas juntos porque trabajamos juntos y todo, pero la verdad que lo llevamos muy bien.
Y Ansu no es solo parte de la familia, también se ha convertido en parte del pueblo, de las Cabezas de San Juan. Este municipio de Sevilla le ha acogido como a uno más y ya le conocen bien.
La gente está súper encantada con él. Él es un niño muy amable también, es cercano, es un niño que se hace querer fácil. Entonces todo el mundo, los clientes preguntan mucho cuando ha estado de vacaciones. ¿Cuándo viene Ansu? ¿Sabes? Porque es un niño, ya te digo, que es muy, muy especial.
No hay duda de que Ansu es feliz en España, pero eso no hace que olvide sus raíces. El pasado mes de mayo, Manolo y Ascen le dieron una sorpresa más, un viaje a Senegal, y ambas familias pudieron conocerse.
El viaje ha sido impresionante, muy emocionante, bonito. Es que no lo puedo describir con palabras. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. El reencuentro con su madre de él después de también de 4 años sin ver a su familia, el presentándolo a nosotros, a toda su familia, entonces ha sido muy, muy, súper emocionante.
Y para la próxima, Ansu quiere un viaje a la inversa, que su familia de Senegal vaya a conocer España, en especial su hermano. Quiere que él, al igual que, bueno, pues que él mismo, tenga la oportunidad de vivir una vida mejor.
Yo me gustaría traer mi hermano, mi madre, a lo mejor de visita, pero mi hermano, él quiere venir a España. Y yo me gustaría traerlo algún día para trabajar y para tener más futuro. Trabaja de pescador.
Ansu está viviendo un sueño tiene trabajo, una familia de acogida, las cosas le van bien, pero oye, que no se conforma.
Pues no, Ángel, no se conforma. Su trabajo como camarero lo combina con otras dos actividades. Primero con el deporte, quiere ser futbolista y por eso juega como delantero en el equipo del pueblo, el Cabecense. Y segundo, y más importante, con los estudios. Aquí aún le queda recorrido, pero está bien mentalizado. Sabe que es importante para salir adelante.
He sacado algo de un nivel muy bajo, pero este año quiero sacarme la ESO porque todavía me falta, tengo que aprender más español y también me gusta estudiar para sacar la ESO o algo más.
Hablamos tanto de inmigración irregular, de problemas, de inadaptación, que la historia de Ansu, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Nos ha parecido una historia preciosa. Bueno, la historia de Ansu, de Senegal, y la historia de Manolo y de Ascen, que tienen un hotel en la provincia de Sevilla que le han acogido no solo con contrato, sino que además vive con ellos. Nuestra historia bonita del día, que nos parece preciosa además. Silvia, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
Como cada noche, la postdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Juan, buenas noches.
Buenas noches. En estos últimos 4 años ha sido un clamor social el rechazo a la dimensión del actual gobierno. 22 ministerios, ni más ni menos. Por eso, el aspirante a presidente, señor Feijóo, deja caer que su gobierno tendrá solo 14 departamentos. En algunos casos, esto tiene fácil solución. Por ejemplo, unir trabajo y seguridad social, o educación y universidades, incluso ciencia. La siguiente pregunta es, ¿hace falta un ministerio exclusivo de consumo o de igualdad? Parece obvio que no, de modo que ese rechazo social es razonable. Pero hay un área sobre el que hay un gran debate. ¿Debe haber un ministerio de cultura en exclusiva? Cuando gobierna la izquierda, no hay dudas. Sí, así González, así Zapatero, así Sánchez. Cuando ha gobernado la derecha, la cultura se acaba subsumiendo en ministerios más amplios. Así Aznar y así Rajoy. ¿Y esto a qué se debe? ¿Le da más importancia a la izquierda que la derecha a la cultura? ¿Es la cultura para la izquierda una herramienta de imposición ideológica? ¿Debería la derecha hacer lo mismo? Un dato. Publica estos días Jaime Mora en ABC que el actual ministro, Miquel Iceta, ha convertido su departamento en una vía para contentar a sus socios parlamentarios en cuestiones que nada tienen que ver con la cultura. Esquerra, PDeCAT, Bildu, PNV, Teruel Existe y Compromís. Y mientras, muchas salas de los museos nacionales están cerradas por falta de medios. Conclusión. Yo voto sí a un Ministerio de Cultura, pero no para imponer, sino para desparasitarlo de las zarpas ideológicas y partidistas propias de los políticos en general y de este gobierno en particular.
Gracias, Juan. Buenas noches. Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.317, 7, 6, 3, 1, 7, serie 19, 0, 1, 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, a esta hora llega la hora de resumir a través de los sonidos de COPE las noticias, las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo ya sentado aquí a mi lado a Israel Remuñán. Irra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Alberto? Buenas noches. Bueno, empiezo por la voz de una mujer que nos ha dejado hoy la noticia del día, un icono del cine y la televisión en España. Es Carmen Sevilla, que ha muerto a los 92 años.
La cosa mía del artisteo me dio porque me dio y ya está. Fue casual.
era mi destino. Estrellita Castro empezaba un espectáculo en el Teatro Calderón. Sí. Yo tendría unos 14 años, iba a cumplir los 15, me acordaré toda mi vida. Y efectivamente me dijo que bailara la sevillana.
No me huyas mi vida, que yo no me como a nadie.
Ni soy tu vida ni tengo por qué huirte, solamente que no quiero estar a tu lado. Ya te he esperado bastante.
¿Y tu hija? Canta un poquito para animarlo.
Eso está hecho, papá.
A mi 80 años, pues Dios dirá, si al mejor me dirán algún proyectito que otra cosita, pues a lo mejor puedo hacerlo.
Claro que sí.
Y cuando me llaméis aquí al cine de barrio, yo vengo mi vida por ti.
Cine de barrio, su último gran proyecto, desde la última vez que la vimos en una pantalla, en televisión. Toda una vida, no sé, tú que eres más joven, tú no la
recuerdas. Yo cine de barrio.
Más que en cine de barrio.
Yo cine de barrio con mi abuela, recuerdo
ni siquiera
a mi abuela.
El telecupón.
Recuerdo a mi bisabuela, sevillana también, viendo cine de barrio todas las tardes, también antes de morir ella, hace ya años, sí.
Sí, pues un personaje de esos artistas con mayúsculas, querida en toda España, que nos ha dejado hoy a los 92 años, Carmen Sevilla. Seguimos.
Y por la mañana en Herrera, en COPE, estaba Inocencio Arias, porque ha firmado en El Mundo una carta junto a otros 67 diplomáticos. Aseguran que el número 2 de Yolanda Díaz por Madrid, número 2 de Sumar, Agustín Santos, hablaba mal de España mientras era embajador en la ONU.
En las Naciones Unidas es un parlamento mundial, el único. ¿Puede un funcionario que de día está en ese parlamento obligado a defender la unidad de España, a decir que la constitución es totalmente democrática, que está obligado a decir que el rey Felipe es muy respetuoso con las leyes, puede de noche, esta es la pregunta, con un seudónimo, poner constantemente, a lo largo de 5 años, patas arriba, sectariamente, todo lo que he dicho, pues no.
Pero encendíamos esta linterna con la mirada puesta en la guerra de Ucrania, así arrancaba Expósito con la resaca de la rebelión del grupo Wagner.
Rusia dice que frenó una guerra civil. Así de contundente ha sido Vladimir Putin, según han vendido. Se movilizaron para frenar el avance de los mercenarios del grupo Wagner. En verdad fue toda una negociación sin paliativos, lo de que se movilizaron es para vender el heroísmo. Según el presidente ruso, si hubiera triunfado la rebelión de sus propios mercenarios, habría sido el caos. De los que se rendían directamente y abrían el paso en Rostov.
Y una conversación interesante en esta linterna con Kiko Alcedo, periodista que publica Algunos hombres buenos. Es el libro, el relato de 8 hombres que fueron víctimas indirectas de la violencia de género, juzgados por la sociedad de forma injusta, denuncias falsas o secuestro.
Algunos han recuperado gran parte de su vida. Alguno no ha recuperado a sus hijos, que obviamente para un padre es algo central en su vida. Pero yo diría que ninguno ha recuperado una vida normal después de pasar por esto, ¿no? De ser apartados de sus hijos por espacio de mucho tiempo en algunos casos.
Y tema elecciones del 23 de julio, ya se va sabiendo a quién le toca mesa electoral, no sé si a ti te ha llegado alguna notificación.
Todavía no, pero mañana se acaban los sorteos, según parece, y en los próximos días, aunque en Madrid ya se han sorteado, ¿eh? Sí, y por ahora no tengo noticias, no sé en Coruña cómo va la cosa, si se han sorteado ya.
Yo estoy aquí, o sea, que si no me ha tocado será que no.
Bueno, habrá que ver.
Y ojo, que aunque te quieras escaquear, te vas a enterar, te van a perseguir y lo vas a saber de primera mano. Lo explicaba en la tarde Arturo Valdés, es presidente de la Junta Electoral de la zona de Motril.
Puede ser que no estés en tu domicilio, que haya algún problema porque no te localicen, entonces también puede haber la policía local que te busque incluso en tu propio trabajo, e incluso algunos ayuntamientos ya designan a personas, funcionarios, como notificadores, es decir, personas que van directamente buscándote por cada localidad para poder notificarte que estás en la mesa electoral.
No puedo, me marcho.
De verdad, que tengo el gusto, vamos.
¡No! ¡Coño! ¡Oh, conmigo!
Este es el que te busca.
Este es el cartero.
El casino histórico.
Este es el cartero. Yo me tocó una vez en mesa electoral.
¿Ah, sí?
Sí, y me libré. Porque tenía que trabajar aquí en COPE, la noche electoral, el programa especial. Me dieron una carta aquí en la empresa, la llevé a la Junta Electoral. Me lo aceptaron y me libré.
Yo si me toca me ofreceré también para curar ese
bueno,
día.
Si te toca,
si me toca mesa me ofreceré a currar, digo. Bueno, votar el 23 de julio es votar sudando, sobre todo teniendo en cuenta el calor que hace ahora ya. Además, solo hay algo peor que aguantar el calor y es que tu jefe te diga lo que Expósito le ha dicho hoy a Silvia Martínez.
¿Y hace mucho calor por Madrid, Silvia?
Hace bastante, ¿sí? La verdad. Como ayer, un pelín más.
Joder, macho.
Y mañana seguirá haciendo, ¿eh? O sea que... Bueno. Estamos aquí todos con el abanico.
Vale, pues nada. Yo estoy a 17 grados, ¿eh? Ahí lo dejo.
Pues mira, qué suerte tienes.
Esto es como
¿es
cuando...
¿Es para dar un tortazo con toda la mano abierta?
Decía que esto es como cuando estás en verano tú aquí sí. en Madrid trabajando a plena hora de calor, llamas sí. a tus padres que se han ido a Asturias o a Galicia unos días y ¿qué tal por Madrid y tal? Por muerto de calor, aquí vosotros con Rebequita.
Aquí genial, que ya refresca.
Con
ya,
la Rebequita en agosto.
La Rebequita, sí, dicho bueno. Oye, y en los deportes, Alberto, a raíz del Día de la Marmota, del tema Kylian Mbappé, Manolo Lama y Espósito confesaban algo que me ha dejado pues con la mosca detrás de la oreja.
El PSG lo tiene claro, o renueva o lo vende, aunque Mbappé lo tiene todavía más claro, que quiere quedarse en el equipo francés, cobrar los 150 millones que tiene firmado el año que viene, irse al Madrid, volver a firmar otros 150 millones y luego cobrar el sueldo más la comisión para la madre. Así da gusto,
hombre,
Espósito, trabajar.
Pero así lo hemos hecho nosotros con nuestros contratos.
Bueno, serás tú. Mi madre no vino conmigo, desde luego.
Luego hablamos, la marcha.
¿Cómo firmó el contrato Espósito?
Habría que leer las cláusulas.
Habría que leer sus cláusulas.
Las tiene en una caja fuerte, seguro, para que no las leamos.
Está claro que nosotros lo negociamos mal. Tú y yo lo negociamos mal.
Sí, algo hemos hecho mal. Porque con tanta cifra que daba Lama, yo me he perdido. He empezado a intentar hacer la suma de 150 millones por aquí, 100 por allá,
por
la no prima de no sé qué.
Por eso no viene Mbappé al Madrid, porque no se aclaran con las cifras.
Porque no sabes sumar.
Bueno, y mientras llega el partido de Juanma y Joseba Larrañaga, nos vamos con un temazo que estaba a punto de llegar al número uno de nuestro país. Por estas fechas, fíjate, el año que tú nacías, Alberto, ¿tú de qué mes eres?
Yo de marzo.
Pues ya habías nacido, recién nacido, este estaba a punto de llegar al número uno, en el año 78.
No le estamos viendo, Irra, porque está en otro estudio, pero seguro que Joseba Larrañaga
no
está ahora mismo moviendo el esqueleto con los
billetes. No tengo dudas.
No, porque estoy sentado.
Pero se te van los pies.
Pero se me van los pies.
Normal, inevitable.
Los Bee Gees son unos grandes, los reyes del falsete, pero hacían unas canciones estupendas.
Animan cualquier
hombre,
noche.
Sí, no cabe duda.
¿Qué nos trae Joseba esta noche?
Bueno, pues hoy la noticia es que no hay noticia de Mbappé. O sea que todo sigue igual. 24 horas después no vamos a contar ninguna novedad. Y ya el que no haya ninguna novedad se convierte en noticia. Son paradojas del periodismo deportivo que nos lleva a contar cosas que no tienen ningún fundamento ni ningún sentido. Lo último cronológicamente hablando es el empate a 2 de la selección sub-21 en el europeo que se está disputando en Rumanía. Eso supone que después del empate a 2 contra Ucrania pasará como primera de grupo y el sábado jugará el partido de cuartos de final. Y hoy vamos a hablar en el partidazo de una iniciativa que a mí me tiene sorprendidísimo, que es la de los juegos mejorados.
¿Eso qué es?
Pues son unos juegos similares a los olímpicos. Ajá. En los que vale absolutamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ir como las grecas a competir.
¿Y que puedes hacer trampas?
No, es que no habría trampas.
Ah, claro, no hay reglas, no hay trampas. Claro,
qué guay.
Claro,
no habría trampas.
Quizá ahí tengamos alguna posibilidad de colgar una medallita.
Seguramente.
Te escuchamos, Joseba.
Muy bien, Alberto, gracias.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto
toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto, con hasta un 35% de descuento hasta el 5 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu